Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0 la actualidad de nuestro deporte, y luego hasta las 4, como hoy es martes, tenemos nuestra tertulia, la de fútbol, en corto y al pie. Gracias por escucháis estas, nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este martes 21 de noviembre de 2023, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Número 1.
Con la recuperación de Benavides para el Deportivo a la vez, en cuestión de buenas noticias, pero con la llegada a ultimísima hora de la semana de varios de los jugadores que son internacionales, hay que recordar que son 6, el Deportivo a la vez encara una serie de partidos, empezando por el del viernes a las 9 frente al Granada, con un pequeño déficit de entrenamiento, al menos en lo que se refiere al grupo al completo, porque solo se podrá realizar una sesión preparatoria con el equipo que, bueno, tenga en mente Luis García Plaza para ese partido, amén del poco tiempo de recuperación.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
De esto se quejaba esta mañana Sola.
Es un partido importante en lo que nos jugamos mucho, y que no podamos trabajar todo el equipo junto hasta el jueves, un día antes del partido, la verdad que es una mala organización. Y luego ya el partido al llegar lo tiene a los dos días. No tiene ni buen descanso ni buena preparación para este partido. Pero bueno, tampoco podemos hacer mucho, y con lo que tenemos y podemos, a por los 3 puntos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
El rival, el Granada, que no tiene a Brian Zaragoza por sanción y muy necesitado de puntos.
Bueno, el Granada va a salir con todo, ¿no? Va a intentar sacar los 3 puntos, porque también es un partido vital para ellos, porque si no ya haría una buena brecha con nosotros. Yo creo que irán al ataque y nosotros eso, ¿no? Pues tendremos que defender todos juntos y salir a la contra y buscar sus espaldas, ¿no? Que es ahí donde se les hace daño, y esta vez sí, las que tengamos, enchufarlas.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y hoy, tras la jornada de descanso de ayer, Baskonia volvía y vuelve a los entrenamientos, preparando lo que va a ser el primer partido de Euroliga, la 10ª jornada, el viernes, coincidiendo con este Alavés Granada frente al Mónaco. Y buenas noticias en el parte médico de Tamara Seda. Esta mañana Araski confirmaba que ese mal gesto en la rodilla en el partido Cuchabank Araski Spar Gran Canaria, bueno, pues se ha descartado, después de ese mal gesto, cualquier lesión de meniscos y ligamentos, así que Tamara Seda, bueno, pues se irá incorporando progresivamente y en función de la evolución de esa...
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y el jugador de pádel Eneko Arija se proclamaba campeón del mundo con la selección española en la 14ª edición del Campeonato del Mundo para Jóvenes. Conseguía, junto con David Gala, el punto de semifinales que derrotaba a Argentina, y luego barrieron en la final a Suecia por un 3-0.
Inolvidable. Yo creo que he intentado sumar mi granito de arena al equipo en todo lo que he podido, tanto dentro como fuera de la pista, animando a los pequeños cuando tenían sus momentos más jodidos y así, e intentando ayudar al staff todo lo que he podido para intentar ser un ejemplo en todos los aspectos. Y nada, la verdad que muy contentos, ya estamos en Madrid. Y poco más, campeones del mundo. Vamos.
Tiempo de tertulia en COPE más Vitoria. La programación sigue en COPE. Hasta ahora. En COPE más Vitoria.
En corto y al pie.
Probablemente la mejor tertulia.
De la radio.
Escuchas.
En corto y al pie.
COPE más Vitoria. Bueno, pues es martes. Tenemos fútbol por delante. 30 minutitos. A hablar de lo que viene, más que de lo que ha pasado, ¿no? Porque para el Deportivo a la vez ha pasado un fin de semana que, bueno, pues han aprovechado los jugadores para pues disfrutar de sus familias, ya que el fin de semana normalmente solo están para los partidos, y no les digo nada si juegan fuera, pues una semana además que hablaba el propio Sivera, ¿no? De la semana anterior, muy tranquilita, donde faltaban esos 6 internacionales, donde tampoco Luis García Plaza quiso forzar demasiado, y que además tuvo ese partido de amistoso, ¿no? El Osasuna 2, Alavés 2, que es más Alavés 2, Osasuna 2, porque se juega en Mendizorroza, ¿no? El miércoles, precisamente. Bueno, pues ahora ya empieza una parte y una un final de año, pues yo creo que muy fundamental para encarar el siguiente, o sea, el 2024, para este Deportivo Alavés, con partidos absolutamente pues de la liga, del equipo, y empieza pues eso, una fase final de año, yo creo que muy importante, ¿eh? Si ponemos el Granada ya como el siguiente rival en casa, luego Mallorca, luego Las Palmas, luego ya el Girona es otra cosa y el Madrid, con la Real y el Sevilla, pero eso ya prácticamente ya en Navidades y en Año Nuevo. Bueno, en corto y al pie, Alberto Lasaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Ah, que es que no, si no te oímos, no, es como si no estás. Y a ver si ahora le oímos. Héctor Valdés.
Hola, muy
ahí
buenas.
Estás, ¿ves? Es que si no te oímos nada. Alfredo Vázquez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Hoy vamos tarde con todos. Bien, vale. Bueno, pues hombre, no tenemos nada de lo que hablar. Hombre, tenemos varias cosas de las que hablar, ¿eh? Yo tengo por ahí y seguro que traéis alguna de las cositas ahí guardaditas, ¿vale? Pero bueno, yo lo primero que, referido al parón, yo ya no sé exactamente. A ver, ¿qué pensáis del parón? De los parones, porque si fuera solo este, pues bueno. Pero de los parones, o sea, hacen o nos hacen empezar la liga un 12, 13 de agosto y paramos tres veces, pero es que os voy a leer una pequeña lista que tengo aquí, ¿eh? Gaby, Oyarzabal, Camavinga, Vinicius, Emery, o sea, Zaire Emery, Ter Stegen, Mandy Muriqi, Ocampos, Haaland, Onana, Rashford, Bowen, McKennie, Bastoni, Miretti, Vicario, Eriksen, Ochoa. Estos todos se han lesionado en este parón.
Nosotros tenemos seis futbolistas por el globo terráqueo.
Eso te iba a decir, que es que el Alavés además es uno de los equipos que más tiene, de los que menos tienen, claro, evidentemente, ¿no?
Sí, sí.
Y tiene seis, ¿no? Y claro, esos seis son internacionales. Y esos seis, por ser internacionales, son muy importantes, ¿no? Para el propio Deportivo Alavés.
Javi López se lesionó en la anterior convocatoria de la Sub-21 sin ni siquiera llegar a poder debutar.
¿Qué os parece esto? Porque el fútbol está siendo una cosa como dinero, partidos, y venga partidos, y venga partidos, ¿no? Y los clubes son los que pagan. O sea que yo lo último lo hemos visto con Gaby, ¿no? El lío sí que se ha montado, etcétera, ¿no? Pero claro, Gaby, en la selección, que es muy importante, pues le va, ¿qué va? 10 partidos al año, por ejemplo. Y en el Barcelona, ¿qué juega? 50. Claro, eso es una barbaridad. Bueno, ¿qué os parece?
El problema no es solamente que también los partidos que juegan, por supuesto que es importante los partidos que juegan, el problema es que la competición actual ha cambiado. Es decir, llevamos 3 años ya en que la competición exige en cada partido el máximo esfuerzo. Al tener 5 cambios, los equipos, los que salen tienen que salir al 100%. Y normalmente los titulares son los que van a las selecciones nacionales o a las de su vez. Es decir, que al final esos jugadores están rindiendo al máximo en el partido, pero no es que riendan ellos solamente. Es que el equipo contrario, con el que están jugando, están rindiendo los oponentes al 100%. Y hay entradas fuertes, de alto nivel, hay un montón de cosas, empujones. Es decir, la verdad es que el fútbol actual ha cambiado de tal forma que sí, que antes también no había más que 2 cambios, sí que había contacto, también había mucho contacto, pero se notaba. Pero es que ahora el problema es que todo el partido es contacto, porque todos están al máximo nivel. Y el jugador del equipo, no estoy hablando del jugador del Madrid o del Alavés, del que sea, cuando no está al máximo nivel lo cambian. Entonces, y tienen 5 cambios. Es decir, estás hablando del casi el 50% de lo que es el equipo titular. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que van a los partidos que les tocan, todos, y hay lesiones de. Pues fíjate, es que es mala suerte. No, no es mala suerte. Es que todos meten el pie. Todos van al máximo. No vale. Antiguamente, pues había 2 cambios, y no antes se solía decir, contemporizamos la primera parte, y en la segunda parte que el equipo contrario está más. Pero no, que ya no, que eso no existe, que el equipo contrario siempre está al máximo nivel. Entonces te exige a ti, seas el Alavés o el Real Madrid, estar al máximo nivel. Y si no lo estás, para eso está el entrenador y te cambia. Entonces por eso está habiendo un cúmulo de lesiones que se iban ya tomando otras temporadas, pero es que esta temporada, al coincidir dos partidos seguidos de selección, de un cambio, pues es un cambio de preparación. No es lo mismo estar en el equipo, sí, que estar luego 10 días en una selección que hacen, sin saber el programa que tiene cada club, pues hacen su programa para que esos dos partidos les es igual la liga. Pues estén, es decir,
normal, el entrenador mira, claro, lo suyo, claro.
Claro, entonces están a, y luego vuelven al equipo que tienen otro plan de planificación. Es decir, que es que es normal que se lesionen.
Es que
lo raro es que no se lesionen más jugadores. Y fíjate la lista.
He dado una lista, y no he puesto la anterior, que la anterior entraba Javi López.
Para mí es por eso.
Sí, no, para mí es una auténtica barbaridad lo que están haciendo tanto la FIFA como la Liga, como todos los estamentos del fútbol, porque con esto de que dijo Guardiola en la pretemporada de Show Must
Go On,
¿no? De que, bueno, se lesiona un jugador, ya vendrá otro, etcétera, pero estamos perjudicando el deporte porque a los jugadores no se les puede meter tanta caña física. Los partidos, pues lo que decía, son de un nivel altísimo y los jugadores llegan tiesos y se está viendo con muchos jugadores que tienen estas roturas tan graves que les hacen perderse, pues mira, por ejemplo, en el caso de Gavi, le hace perderse toda la Liga, aparte de una Eurocopa, precisamente por la carga de partidos que hay.
Sí.
Entonces, llegará un momento que, ojalá que no, pero pase pues como en la NBA, que va a llegar un momento que cuando pidan a los jugadores ir con sus selecciones dirán no puedo ir porque mi cuerpo también necesita descansar. O sea, al final tú no puedes meter tanta carga física durante una temporada porque luego estas lesiones van a ser lo más habitual.
Es que esto en el fútbol estaba, no sé, en baloncesto estaba más al día, ¿no? Porque también es un deporte distinto y se puede jugar más de manera consecutiva, ¿vale? Pero ahora en el fútbol está siendo, y no sé si viene. Ojo, que esto ya es elucubrar, ¿eh? No sé si viene de tener un mundial en noviembre. Que estas cosas varían también la forma de todo, ¿eh? De plantear una temporada normal o un cuerpo acostumbrado a una temporada normal, ¿no? Que va acumulando, ¿no? Esfuerzos hasta pues no sé, febrero, y a partir de ahí ya lo convierte en rendimiento hasta final de temporada y luego la postemporada.
Claro, influye todo, porque el Mundial o una Eurocopa jugadas en fechas normales, y sí, digo normales, porque jugar un Mundial en noviembre y diciembre no es normal.
Exacto.
Otra cosa es que a partir de ahora se vaya a convertir en normal o en habitual. Será habitual, pero no será normal nunca, ¿vale? Eso suponía que una vez que terminaba el Mundial, aquellos jugadores, o la Eurocopa, que habían tomado parte de esta competición, tenían un tiempo de recuperación y luego se incorporaban generalmente a las pretemporadas de sus equipos, pues igual un poquito más tarde de lo que fuera. Este último Mundial se ha insertado por un interés meramente económico, y solo económico, porque no han pensado más allá del dólar o del euro o de la unidad monetaria que queramos tomar como referencia, ha sido única y exclusivamente por ese motivo, pero se ha insertado en mitad de la competición, con lo cual los futbolistas ya venían de hacer una pretemporada con sus clubes, ¿vale? Una pretemporada 3 meses antes de empezar el Mundial, o 3 meses y medio. Han ido al Mundial, han vuelto, han tenido un breve periodo de recuperación y se han tenido que incorporar a sus competiciones a pleno y altísimo rendimiento. Hablamos de futbolistas, además, en buena parte, no en todos los casos, pero sí en buena parte de los casos, claro, estamos hablando de jugadores de primer nivel, en equipos de primer nivel, que han tenido que afrontar la fase decisiva de la temporada, no solo competiciones domésticas, sino también internacionales. No estoy compadeciéndome de los equipos de alto nivel. Alguien puede pensar, uy, a este le ha pasado algo, viene hoy con fiebre. No, de eso nada. Es simplemente plasmar una realidad. En cualquier caso, bueno, yo haría una invitación a visionar. Estamos hablando de fútbol, se podría extender o se podría aplicar a otros deportes también, pero bueno, estamos hablando de fútbol. A ver un partido de hace 20 años. Vamos, si nos vamos ya a un partido de hace 40 años...
No acabamos. No acabamos.
Que yo tengo memoria de haber visto partidos hace 40 años, ¿eh? Tengo memoria de eso. Pues desde luego, quizás la comparación técnica se pueda soportar un poco, tampoco mucho. Pero bueno, la comparación técnica quizás se pueda soportar un poco. pero físicamente estamos comparando, bueno, pues coches de hace 40 años con trenes de alta velocidad que son ahora los futbolistas profesionales. Es una barbaridad lo que ha evolucionado físicamente, e insisto, estamos hablando de fútbol, este deporte. Claro, alguien podría decir, bueno, pues cuanto mejor son físicamente, más deberían aguantar. No, lo que sucede es que cuanto mejor son físicamente, más se fuerza esos motores. Y los Fórmula 1 de hoy en día son mucho mejores también que los de hace 40 años, pero también revientan a veces, ¿verdad? Revientan porque se les pone al máximo, se les exige a tope. Claro. Vale, pues con los futbolistas está sucediendo lo mismo. Tienen que poner esos cuerpos, esos físicos privilegiados al servicio de un calendario absolutamente enloquecido, que no ve más allá de la máquina de, bueno, pues de la fábrica de moneda y timbre sería esto, ¿no? Llevado a los terrenos de juego. Y claro, y esto tiene unas consecuencias. Yo creo que esto es derivado, ni más ni menos, que del calendario. Parones por partido, parones ligueros por partidos internacionales, los ha habido siempre. Lo que no ha habido siempre es, como comentaba Roberto, empezar la competición a mediados de agosto para a mediados de noviembre, es decir, 3 meses después de haber empezado la competición, haber tenido 3 parones. Eso no había pasado nunca.
3 parones de 2 partidos.
Sí, y hay quien se plantea incluso un mundial cada 2 años. Bueno, parece que es de esto hace algún tiempo que no se habla. Esperemos que no se
pueda hablar. Un mundial que de repente hay 1000 equipos también.
Sí, sí, o sea, bueno, eso. El mundial cada vez es más largo.
Sí.
El mundial cada vez es más largo. Esas Eurocopas, es que yo hablo de hace mucho tiempo. Esas Eurocopas de 8 equipos y esos mundiales de 16 y de 24. Eso ya, creo que el primero de 24 fue el Mundial de España, precisamente, creo recordar, ¿eh? Bueno, eso evidentemente ya se ha quedado absolutamente obsoleto. Estamos en mundiales de 32 y quieren ir a 64, si no me equivoco, ¿no? Con lo cual, bueno, más partidos, sí, más...
No lo sé. Primero, la competición se devalúa, porque
bueno,
no,
absolutamente,
no
claro.
Hay calidad en todos los equipos, no puede haberla. Y dos, espero que no haya clasificación para el Mundial con 64 equipos.
Claro, hombre, se acortaría la fase de clasificación, pero en cualquier caso, y termino ya mi turno a este respecto, lo que también se devalúa es no ya solo un Mundial de 64 con respecto a un Mundial de 32, que es obvio que sí. Con todo este ir y venir y este parar y arrancar de las competiciones, lo que se devalúan son las propias competiciones domésticas. Cuesta engancharse, ahora se para, luego no sabes cuándo vuelves a jugar, sí. Si vuelves a jugar, si no. Luego, claro, para compensar estos parones te meten
dos jornadas seguidas
entre semana más la Copa. Es delirante.
Con las Navidades. Y ahí quiero enganchar ahora, porque claro, esta tarde o esta mañana Sola decía que está mal organizado. Porque tenemos 2 partidos, o sea, tenemos a 6 chicos de nuestro equipo importantes para nosotros, y más los sub-21, que llegan un poco antes. Pero bueno, pero Abkar y Haji llegan el miércoles. El jueves entrenan y el viernes es probable que estén jugando un partido fundamental. Con recuperación escasa, entrenamiento escaso y tal, ¿no? Y
avión, aeropuerto, tal,
todo eso, ¿no? Y luego un equipo jugándose pues mucho dinero, ¿no? Está mal organizado y lo tiene, y la liga no es capaz de tampoco ser, vamos a decir, sensible, decir, no, vamos a estos, vamos a ponerlos todos los partidos el domingo, aunque sea esta jornada que coincida, ¿no? Vamos a dejar un espacio para que vuelvan y recuperen. No. Viernes, sábado, domingo y lunes.
Se impone el asunto económico sobre el deportivo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora le está tocando, generalmente le toca a todos, y en este caso a la vez, fíjate, jugamos el viernes. Y es un equipo que necesitamos de todos, porque necesitan todos de todo, pero nosotros más, porque somos los últimos presupuestos que tenemos. Entonces, que se te quite un jugador que está jugando normalmente, o dos, pues es un problema serio para el entrenador. Pero ahora está tocando los equipos grandes el problema. Entonces se empiezan a dar cuenta. Pero vamos, es que es una competición. Hablar de Copa, que luego tenemos Copa. Pero luego jugamos en diciembre, el lunes y jueves. El Alavés juega contra el Girona y el Real Madrid. Es que antes de la... Es que todo lo que digamos
Es poco.
Es que poco. Es que es un desastre de todo.
Con plantillas con el Madrid muy largas y con muchos jugadores y que probablemente el jugador número 22 del Madrid es titular en el Deportivo Alavés o casi.
Sí, sí.
Pues bueno, puedes jugar partidos, pero claro, o sea,
puedes jugar partido, pero te vas a la zona de menos confort del Real Madrid y claro, la Copa Europa es un nivel superior y las bajas que tienen también a ellos les hace mella, es decir, al final le perjudica a todo el mundo, lógicamente al que menos tiene es más perjudicado, pero esto le tienen que dar una vuelta y pronto, porque todo no es dinero, es decir, todo no vale el dinero, es decir, es que hasta ahora han propuesto el dinero y no se han dado cuenta que han cambiado las normas de juego. Es lo que yo he dicho antes, por eso yo comentaba antes el final, ¿no? Que si tú sacas a 5, es decir, si tienes 15 jugadores, 16 jugadores para jugar en un partido, pues estás jugando al máximo nivel durante los 90 minutos. Y ahí eso estás exprimiendo todavía más a las plantillas, sean de un equipo o de otro. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay.
No sé.
Y tenemos un problema, pero la verdad que todo lo que hablemos, como hemos dicho, es poco.
Bueno. Héctor, Granada, vamos con ese partido. Aunque nos pille con, no sé si saldrá allí, que no creo. Ahora mismo está Guridi como para quitarle ni medio minuto del partido a Guridi. Aunque el parón, nunca sabes. No lo sabes.
Sí, el problema es, para empezar, que los jugadores internacionales muchos pueden venir desconectados, porque al final el pasar de una competición a otra con diferencia es algo importante, sobre todo si algún jugador viene de un mal resultado o de un mal partido, eso les puede afectar. Contamos con que Apcar ahora mismo es imprescindible en el equipo, aparte porque está cuajando buenas actuaciones, porque tampoco hay más,
eso es.
O hay muy poquito, que ya lo hemos hablado. Entonces, es un partido muy importante, es un partido que también al Alavés le posiciona, digamos, ya no solo por el resultado, sino por el tipo de juego, le posiciona en tener cierta tranquilidad para afrontar los partidos con nuestros competidores de abajo, digamos, o si se sacó mal resultado, también se pueden encender ciertas alarmas, que de momento nos han encendido, pero que vamos a estar toda la temporada en el filo y eso lo sabemos.
Sí.
Entonces, es un partido muy importante, es un partido que llega a contrapié precisamente por el parón, y bueno, tenemos la suerte, entre comillas, de que vienen con alguna baja como la de Brian Zaragoza, que creo que en este caso nos viene muy bien, porque es un jugador que ha hecho un inicio de temporada brutal. Entonces, bueno, el Alavés tiene que salir a competir con Guridi titular, lo que decía Robert,
sí.
Y con el equipo de gala, es así.
El que decía Alfredo, decía esta mañana sola que hay que buscarle la espalda, así que le veo a Samu ahí arriba.
Sí, además yo, a ver, un poco a la vista de la plantilla del Granada y a la comparativa con la nuestra, yo creo que la balanza se desequilibra.
Es mejor la plantilla.
A ver, ahí quería ir un poco. La balanza voy a empezar por lo negativo para nosotros. Yo creo que la balanza se desequilibra a su favor en línea de vanguardia, en línea de ataque. Yo creo que el Granada tiene, bueno, pues tiene más jugadores, más bagaje.
Zuni, Lucas Boyé.
Claro, y más gol. Todo esto es sobre el papel, porque luego igual termina la temporada y hacemos el balance de cómo funcionan nuestros delanteros y los suyos y vete tú a saber, ¿no? Pero a priori yo creo que su línea de ataque es más completa que la nuestra. Sobre todo, bueno, si es que en esto hemos insistido mucho, dos de los tres delanteros que tenemos nosotros son prácticamente nuevos en la categoría. Y en el caso del Granada, esto no sucede. O sea, te quiero decir que hay ahí experiencia y cuajo de sobra, ¿no? Bueno, fíjate, cuentan incluso, a ver, no es un delantero puro, pero incluso Callejón, ¿no? Pues pone, digamos, en segunda línea por detrás de Uzuni y de Lucas Boyé. El resto del equipo, en medio campo, yo creo que estamos mejor nosotros, pero es que creo que estamos mejor nosotros con cualquiera de los equipos de nuestra liga, lo creo sinceramente. Y el resto yo creo que es bastante, bastante parejo. Entonces, bueno, se presume un partido, pues desde luego, pues a cara de perro. Ya sabéis que yo no soy en absoluto amigo de hablar de finales y vamos, es que en la jornada 14 que va a ser este partido ni se me ocurre hablar de ello, pero sí es un partido importante. A nosotros nos pilla dentro de una serie de partidos, sobre todo en Mendizorroza, contra rivales contra los que a buen seguro nos vamos a jugar la permanencia. El primero contra la Almería se solventó y bueno, y por eso esto cobra especial relevancia con respecto a lo que comentaba ahora Héctor sobre Azcar. Bueno, Azcar, y no nos olvidemos, lo hemos mencionado antes también, Rafa Marín, nuestros dos centrales titulares del momento, tienen hoy partido con la Sub-21. Y más allá de que... Bueno, no, tiene partido con la Sub-21, perdón, Rafa Marín, Azcar está con Marruecos. Sí, pero bueno...
Y Samu.
Y Javi López. Y más allá de que jueguen o no jueguen, al final, bueno, pues es una serie de días que no están trabajando con el equipo, tienen de por medio también un desplazamiento, un viaje, tal, bueno... Y ver cómo llegan, también como comentaba Héctor, después de hacer la digestión de esta semana fuera del equipo, ¿no? Pero bueno, es que es así como está montado este tinglado.
Yo lo tengo muy claro. A la vez, esta temporada está siendo un equipo fiable.
Eso es verdad.
Eso es sólido. Y eso es muy importante. Es decir, tanto con los equipos fuertes como los débiles, llevamos un nivel de trabajo muy importante en el campo. En casa, con nuestra afición, tiene que ser un campo que al final se tiene que decantar el partido a nuestro favor. El último partido nos costó, al final conseguimos con Almería el 1-0 al final, pero en el cómputo del partido fuimos muy superiores. Estamos mejorando, aunque nos cuesta el tema del remate, de terminar la jugada. Es decir, Samu ya lleva 3 goles, entonces bueno, Quique García también está aportando, Caricaburu si entra, si le dan oportunidades en la Copa demostró que... Esto es decir, que en el cómputo del Alavés como equipo, y sobre todo en el centro campo y en bandas, a pesar de que ellos tienen a Unzue, Zuni y Melendo, el Alavés yo creo que es superior. Bueno, y lo demuestra el hecho de que, mira, el Granada tiene 30 goles en contra. Por 18 el Alavés. Es decir, que algo ellos tienen mal. Y sin embargo, a favor, pues ellos tienen más. Tienen 18 por 11 nosotros. Entonces, si nosotros las ocasiones que tenemos, nada más con que hagamos la mitad, el partido lo vamos a sacar adelante porque el Alavés está demostrando que es un equipo equilibrado. Y lo está demostrando con el Barcelona, lo ha demostrado en otros partidos que hemos con el Atlético de Madrid que perdimos 2-1, es decir, en los dos partidos, y en los partidos que hemos ganado nos ha costado ganar, sobre todo en casa, por el que hemos estado a un nivel alto, por el hecho de que no hemos terminado. Pero el día que hagamos la mitad que hicimos el día del Sevilla o el día de, me parece que fue del Valencia, ¿no? Pues con eso nos valdría. Entonces yo creo que la afición tiene que salir a tope y el equipo tiene que estar confiado en el hecho de principio hacer las cosas como las ha hecho hasta ahora en casa.
Aquí tenemos los dos últimos partidos del Granada. El uno es un 4-4-2 y el uno es un 4-3-3. Claro, la presencia de Brian Zaragoza, no sé yo si variará algo, pero bueno, 4-3-3 igual es un poco fuerte, ¿no? La Mendy, ¿no? Lo digo porque ese centro del campo sí, a la vez va a tener superioridad, ¿no? Sí. Y ahí le puede hacer un daño, no sé cómo lo ves.
Sí, a ver, el equipo tiene que salir a ser protagonista como está siendo todos los partidos de la temporada, exceptuando pues contra el Barcelona, ¿no? Porque es muy difícil ser protagonista contra un equipo como el Barcelona. Pero el Alavés en casa tiene que tener el balón porque, como decíamos, nos cuesta mucho rematar. Nos cuesta mucho convertir. Entonces, contra más balón tengas y más protagonista seas en el partido, menos sufres tú en defensa y más ocasiones vas a crear, porque ya sabemos que el Alavés con una ocasión solo es muy difícil que saque un resultado positivo. Para empezar en casa, para mí tiene que ser eso, que sea la fortaleza desde la posesión, desde el control de balón, porque tenemos jugadores para ello además. Tenemos, para mí, un centro del campo que de los equipos de abajo es, si no el mejor en cuanto a nombres, el que mejor rendimiento de momento está dando. Y hay que aprovechar esa baza e intentar tener una posesión alta para sacar el partido.
Pues sí, señor. Alfredo, ¿algo que hacer, o que decir, o que apuntar del partido, de la necesidad, del Alavés, del Granada?
Yo creo, mira, si tomamos como referencia estos dos últimos parones en la estos dos últimos parones que hemos sufrido en la competición, la verdad es que yo tenía una serie de apuntes hechos con respecto al anterior parón en las últimas jornadas y reafirmo hoy, cuatro jornadas después, lo mismo que decía hace alrededor de un mes. O sea, si algo está teniendo destacable este equipo nuestro este año con respecto a otras temporadas en Primera División, es que el equipo sale a buscar los partidos. Y salir a buscar los partidos no es... a ver, es una manera de salir a buscar los partidos, salir a tener la bola y evitar que el balón esté más tiempo en el lado contrario que en el propio. Pero no es esa la única manera. O sea, el equipo sale a buscar los partidos buscando al rival, adaptándose a lo que el rival que tienes enfrente demanda y sabiendo llevar la deriva o el ritmo de los partidos a su territorio. Otra cosa es que eso esté redundando en resultados que, bueno, pues de momento no es tanto la sensación que se está dando en el juego como los resultados que se están obteniendo.
Me quedo con ese de momento, a ver si es verdad. A ver.
Yo, apuntando lo que decía Héctor, que de tener nosotros la pelota, significar que el Granada es un equipo que le gusta tener el balón. Entonces eso va a significar que nosotros vamos a tener que hacer una presión alta sobre ellos para conseguir ese fallo que lo suelen hacer. Es decir, si lleva tantos balones, tiene 30 goles en contra, es precisamente porque muchas de sus salidas han perdido el balón y ha supuesto un contraataque para ellos. Entonces, a la vez tenemos la suerte de que tenemos una línea de centrocampo y de presión importante. Entonces, eso lo va a poder hacer. Entonces, yo por eso estoy confiado que si ser en Primera División no hay ningún partido fácil, pero que bueno, que en este partido la va a poder competir bien.
Vale. Iba a hablar del Terrassa, pero no tengo tiempo, porque no sé si queréis comentar algo. Bueno, pues lo que ha pedido la general a través de un comunicado, ¿no? Cinco cosas para la... Bueno, es que estamos ya... Nada, estamos a un mes de la Junta de Accionistas, ¿no?
Claro.
Sí, pues bueno, esto se solicitó de viva voz por parte de uno de los portavoces de la general el año pasado en la propia Junta, y a mí es que me parece que es algo de absoluto sentido común. El comunicar individualmente la celebración de la Junta a los accionistas, claro, el club ante esto dice que es que no está obligado, que es algo así como decir, no lo hago porque no me sale de las narices. O sea, cuando te dicen es que no estamos obligados, es que no les sale de las narices hacerlo, así de claro. O sea, es una forma más o menos elegante de expresar esto que acabo de decir. Una cosa es que no estéis obligados y otra cosa es que no estemos a hacerlo. Tampoco estáis obligados a comunicar uno por uno la renovación de los abonos cuando acaba la temporada, y a mi casa, por ejemplo, llegan tres cartas, cuando no hace falta que llegue ninguna, porque yo voy a renovar aunque no me escriban. O sea, para eso no hay impedimentos. Gastarse un pastizal en cartear a 15.000 o 16.000 personas, pero en cartear a menos de 3.000 para la Junta de Accionistas, eso no estamos obligados, ¿no? Y bueno, que estén a disposición de los accionistas los libros de cuentas en el momento de la convocatoria y no dos o tres semanas después, como pasa habitualmente, es que esto me parece todo de perogrullo. Es que es lamentable que haya que pedir esto y que haya que hacerlo de forma presencial en Junta de Accionistas y a través de nota de prensa. O sea, es absolutamente lamentable.
Celebración de la Junta, fecha y horario que facilite la asistencia, ¿no? Y luego... traducción simultánea.
Sí, bueno, es que esto es la normalización lingüística, que es otra cosa que el club se pasa por la entrepierna.
Y emitir la Junta en directo, a través de streaming o lo que fuera.
Por ejemplo, sí, como se hace en otros clubes. El Sevilla lo hace, ¿eh? O sea, quiero decir que, digo el Sevilla por recurrir a una sociedad anónima deportiva.
Sí, sí.
Entonces, bueno, si tan modernos somos para una cosa, si tanta experience store y tanto no sé qué, pues estas cosas que tienen verdadero contenido, aquí es donde se demuestra la puesta al día y la digitalización del club, no con eslóganes absurdos.
Yo simplemente que el bailoteo que se pegó Querejeta cuando subimos y tal.
Eso fue espectacular.
La alegría.
No,
la
pues
alegría.
Lo vamos a ver ahora en los presupuestos. Porque es que nos enteramos del techo salarial, lógicamente, los últimos, al final por la liga. Pues ahora nos vamos a enterar, los que somos accionistas, de las cuentas prácticamente, pues cinco días antes y tal, en el que vamos a ver unos gastos de explotación y unos gastos externos en los que nos daremos cuenta el porqué el bailoteo. Nada.
Creo que tiene el club menos ganas que nunca de dar a conocer las cuentas.
Pues lo que tenemos ganas es de irnos. Alberto, Alfredo, Héctor, gracias, adiós.
Gracias.
Por la tarde, las 3 en Canarias.